Bien, señor Cárdenas, ¿puede comentarnos sobre su interpelación de ayer? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué dijo usted? ¿Cuál es su posición respecto a las denuncias que se vienen haciendo con relación al INDERT?
Sí, cómo no, con mucho gusto. De la pregunta, fueron 15 preguntas en total. De la 1 a la 11 fueron preguntas relacionadas con los sistemas de agua potable que estamos haciendo a partir del año 2014. Y de la pregunta, las siguientes preguntas fueron con respecto a la colonia Santa Lucía, que es una colonia que representa para nosotros, para este gobierno, un gran avance en el sentido conceptual del abordaje integral de la colonia, ¿verdad? Un abordaje complementado con todas las instituciones públicas que de alguna u otra manera trabajan de forma directa o indirecta en la construcción de cada una de las comunidades del INDER. Con relación a la cuestión del sistema de agua potable, esa es una gran demanda histórica que existe en el país y que ningún gobierno se ha ocupado como lo está haciendo este, y obviamente que estamos generando una revolución en el sentido pragmático de la historia, ¿verdad? De un promedio que demostramos ayer, de un promedio de 6 sistemas de agua potable que estábamos haciendo en los últimos 11 años, ahora en año y medio hicimos 234 sistemas, es decir, iniciamos la construcción de 234 y hemos concluido los primeros 111 sistemas
esos,
a nivel rural.
Señor Cárdenas, ¿esos sistemas están terminados? ¿Por qué la denuncia de algunos que estaban siendo consignados como terminados y no lo estaban? ¿Cuál es la explicación que hay para todo eso?
Sí, de los 234 tenemos 3 grupos. Un grupo que ha tenido un desembolso ya del 100%, 111 sistemas, los cuales están concluidos, están entregando agua, pero no fueron aún recepcionados. ¿Qué significa esto? Que están en periodo de prueba, que todavía pudieran presentar algunas imperfecciones que van a ser solucionadas y solventadas en su momento. Luego tenemos un segundo grupo que ha recibido un 60% de desembolso y que está en pleno proceso de ejecución. Aún en este grupo que no ha recibido el total del desembolso monetario, ya existen de un total de 108 sistemas, ya existen unos 47 aproximadamente que ya están concluidos. Es decir, algunas ONG ya se han adelantado a eso y han concluido antes del plazo.
Ahora,
tenemos un pequeño grupo un tercer grupo de 15 sistemas que ha recibido una entrega del 50%. Y que está también en proceso de construcción.
Señor Cárdenas, en relación a las ONGs, la denuncia también apuntaba al hecho de que aparentemente se conformaron exclusivamente para ser concesionadas o adjudicadas con estas obras. ¿Qué usted puede decir al respecto de esas ONG? ¿Ustedes tienen forma de ubicar a esa gente? ¿Cuál fue el procedimiento para tasar su capacidad y ser adjudicada con estas obras?
El uso de la transferencia del rubro 800 está claramente tipificado con el decreto que reglamenta el presupuesto de gastos de la Nación cada año. Así que nosotros no podemos salirnos de ese marco jurídico que establece claramente los procedimientos para la contratación de cada una de las ONGs. Ellas deben cumplir requisitos, exigencias legales y jurídicas que la misma ley de la Nación establece.
Pero entre esos requisitos no estaba la solvencia técnica de estas empresas.
Sí, por supuesto, tiene que estar, obviamente eso debe ser una condición básica, pero de cualquier manera en el caso de las ONG que han sido contratadas y que representan al primer grupo, ellas han concluido su trabajo, es decir, en ese sentido podríamos hablar de algunas deficiencias, probablemente, lógico. Nunca antes se hizo tamaña cantidad de sistemas en toda la historia del país. Uh-huh. Y obviamente, con una provisión de sistemas tan importante como la que estamos haciendo, tendremos también una cantidad de problemas importantes que antes probablemente no se presentaban. Pero lo importante es el compromiso moral que tenemos en esta, en este contexto, de concluir todas las obras y de concluir con las especificaciones técnicas que claramente tenemos en el contrato, ¿verdad? Es decir, esto forma parte de un contrato bastante extenso y de un tratado, entre comillas, ¿verdad?, de especificaciones técnicas de más de 37 páginas que cada una de las ONGs deben dar cumplimiento fiel, ¿verdad? Y luego existe finalmente un sistema de recepción que se da por declaración jurada ante escribanía pública y a través de técnicos competentes para el efecto, de tal forma de que se constate el fiel cumplimiento de esas especificaciones.
Señor Cárdenas, si yo habito una colonia con, favorecida con un sistema de agua, con un pozo, ¿cómo es el sistema de distribución? El habitante, el poblador, el colono, ¿viene a retirar el agua o hay un sistema de distribución ya previsto en la adjudicación de la obra?
Bueno, en primer lugar, es importante destacar que esta no ha sido una decisión unilateral del INDER simplemente. Esto forma parte de una política pública claramente establecida por el gobierno central. Por lo tanto, nosotros tenemos una parte dentro de la toma de decisión y sobre todo en el proceso de construcción de estos sistemas, que empieza precisamente con la construcción de una grilla social. Es decir, la grilla social determina el lugar donde se va a hacer cada uno de los sistemas. Y esta grilla social, que prioriza los sectores más vulnerables, los sectores ubicados en los segmentos de pobreza y extrema pobreza, lo construye la STP. La STP nos envía esa grilla donde da prioridad a los sectores más vulnerables, como dije en un principio, y nosotros construimos en esos sitios claramente identificados por niveles socioeconómicos por la STP. A partir de ello, nosotros llevamos adelante la contratación de las ONG y dentro del pliego de bases y condiciones, efectivamente, más allá de toda la parte técnica que implica el sistema concluye con la producción de una canilla en cada una de las viviendas de las colonias que se abordan.
¿De qué extensión estamos hablando? Porque ahí hay una experiencia interesante que desarrolló el señor Jaime Lerner en Curitiba, en la zona del estado de Paraná, en donde se hacía la localización urbana previamente con criterios urbanísticos y en vez de que tuvieran diseminados pobladores por un gran área, los tenían concentrados sobre una calle central a partir de la cual se desarrollaba una pequeña ciudad con todos los servicios y en el interior cada poblador tenía la cultura de agropecuaria que había desarrollado durante mucho tiempo. Nosotros tenemos esa localización dispersa en un territorio importante que son las colonias.
Ese concepto que perfectamente acabas de describir ha asumido este gobierno desde el primer momento que asumió el poder administrativo, ¿verdad? Es decir, todas las colonias que este gobierno ha implementado lo hizo con ese criterio, con el criterio de tener una zona urbana que minimice los
costos de extensión de los servicios,
las inversiones sociales, ¿verdad? Porque no solamente tenemos que pensar en agua, hay mucha más inversión social, el tendido eléctrico, la red cloacal para aquellas pocas colonias que lo tienen, los servicios básicos como centro de salud, etcétera, etcétera. Además, el sentido de la constitución de una zona urbana socializa mucho más a la gente, compenetra mucho más, converge mucho más a las familias, etcétera, etcétera. Pero también tenemos las antiguas colonias parceladas de a 10, de a 15, de a 20 hectáreas, cuya distancia de casa a casa son varios kilómetros. Entonces, obviamente, las redes de distribución son mucho más caras en ese contexto. Por eso es que no se pueden homologar dos colonias, porque generalmente responden a características diversas. Tenemos las nuevas, que sí ya cuentan con un centro urbano mucho más pequeño, con una parcela pequeña donde normalmente la familia tiene la posibilidad de la construcción de su casa y de su cultivo para autoconsumo, y luego una zona extensiva, pero también tenemos las colonias antiguas ya instaladas, desarrolladas, con parcelas mucho más grandes
a la antigua
y
usanza,
con un concepto distinto, ¿verdad?
Finalmente hoy aparece en última hora una denuncia sobre una rosca que se dedica al negociado de la venta de derecheras de tierras adjudicadas por el INDER. Este es un hecho que probablemente haya escapado al interrogatorio, al cuestionario de ayer en Cámara de Senadores. ¿Pero usted qué puede decir al respecto de esta denuncia que aparece hoy?
Nosotros estamos trabajando muy de cerca con la Fiscalía. Justamente la semana pasada estuve hablando con el fiscal adjunto. Él me solicitaba funcionarios justamente para hacer este tipo de operativos. Esta semana estuve conversando con la fiscala Yolanda Portillo por la misma situación, ¿verdad?, de trabajar en forma complementaria. Y realmente estamos también haciendo ese tipo de denuncias que forma parte de una cultura casi ancestral para este país. La venta de derecheras que aún estando tipificadas y penalizadas en el código, sigue vigente. Nosotros lamentamos esta situación que no nos permite desarrollar una política de inserción social y sobre todo de arraigo de las familias en cada uno de estos lugares, porque los beneficiarios o los sujetos de la reforma, al tener algún derecho sobre cierta propiedad, inmediatamente venden o dejan abandonados. Entonces, aplaudimos este tipo de intervención y apoyamos, pero de manera absoluta, en todo sentido y en todos los ámbitos, incluso acompañando muchas veces este proceso.
Ahora,
nosotros hemos denunciado varias denuncias de este tipo, hemos hecho ante la Fiscalía y creo que va a tener un seguimiento y alguna vez tenemos que terminar con esta mala práctica.
Bueno, eso también se dio en el marco de mucho populismo en relación a la adjudicación de tierras. Hemos asistido, lo que tenemos más edad, a aquellos repartos de títulos que finalmente, sin las debidas ataduras en cuanto a posibilidades de desarrollo, la gente terminaba vendiendo sus terrenos o sus derecheras. Los que tuvieran títulos lo vendían. Así, esta es realmente una costumbre muy arraigada y muy mal controlada por los gobiernos de otras épocas. Entonces, para concluir, en el Senado ayer, ¿cuál fue, cree usted, el momento de aclarar las cosas? ¿Hubo alguna objeción de parte de algunos senadores a la tarea que desarrolla el INDER? ¿Y cuál fue la respuesta que usted le dio a ellos?
El punto central del día de ayer, si tengo que quedarme con algún momento del debate, fue precisamente haber significado, haber demostrado que este ha sido el primer gobierno que se embarcó en la recuperación de tierras públicas que estaban y están siendo usurpadas por personas que no califican como sujetos a la reforma. Hemos demostrado que hemos recuperado más de 12.000 hectáreas en la región oriental y más de 55.000 hectáreas en la región occidental, y creo que ese es el camino para llegar a cerrar en un momento dado el capítulo de tierras del desarrollo rural, para abordar luego de eso la otra parte de la problemática del desarrollo en ese contexto. ¿Por qué? Porque hablar de reforma agraria hoy en día no es simplemente limitarnos a entregar tierras. Eso ya dejó de ser así hace bastante tiempo, hace varias décadas. Hoy en día la reforma necesita mucho más que eso.
Pero
el acceso inmediato a los servicios básicos,
señor Cárdenas,
educación, salud. Concluyo con esto.
Sí.
Y también todo esto es insuficiente si no nos planteamos la transferencia de tecnología a los efectos de una mayor productividad.
Mire, yo en la década de los 60, finales de los 60, quise obtener una beca para arquitectura rural. Y fui al IBR y me muní de todas las publicaciones. Ya aparecían el concepto aquel firmado por el doctor Ezequiel González Alsina. La reforma agraria no es solamente el reparto de tierras. El problema es que la reforma agraria se ha nutrido muchas veces de declamaciones absolutamente irresponsables y que lamentablemente no concretaron la reforma agraria que hoy todavía se sigue exigiendo en algunos puntos, doctor Cárdenas.
Por eso para nosotros, es muy cierto lo que usted acaba de afirmar, por eso para nosotros Santa Lucía representa el modelo de colonia en el sentido sentido, dije en un principio, del abordaje integral del Estado. Ahí no hubo solamente una entrega sencilla y llana de tierras. Ahí hubo un abordaje de la problemática integral y un abordaje total del Estado. Todo el peso del Estado estuvo y está presente en ese lugar, y por eso Santa Lucía representa un modelo. Fíjate que fuera de lo común, incluso no estamos hablando de la calidad de escuela, de instalaciones públicas, de doble avenida, de las casas construidas por la Generalitat, que hoy llegan a 335 casas concluidas, terminadas y entregadas. No estamos hablando simplemente de eso. Estamos hablando también de algunos procesos productivos y asociativos que representan un cambio cultural importante en la gente que hemos iniciado en ese lugar. La gente debe comprender que para tener tecnología hay que asociarse, porque la tecnología cuesta. Rinde mucho, pero cuesta.
Muy bien, doctor Cárdenas, le agradecemos su tiempo. Tal vez alguna vez tenga la posibilidad, las ganas, el interés, como lo tenemos nosotros, de que esté por aquí a hablar de todo esto, porque realmente no se agota la conversación con estos puntos solamente, sino que hay otros más. Está la relación con las agremiaciones campesinas, está la relación con el empresariado y está también la necesidad de abordar, como usted dice, el problema agrario, no solamente campesino, desde una perspectiva mucho más compleja y amplia que tiene hoy. Gracias por el tiempo.
Con mucho gusto, cuando usted quiera, estaría por ahí.
Muy bien, se van a contactar con usted la gente de la producción y estamos con ustedes. Está el señor Diego Cabral en línea, Diego Cabral, gerente.